Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Oiga, pues tras un debate de más de 16 horas, la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general y en lo particular la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con carácter de preferente para reformar la ley de la industria eléctrica. Este documento, aprobado en la madrugada cerca de las 5 de la mañana de este miércoles, con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, ya fue enviada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo. Pero bueno, para conocer un poco más de las implicaciones que tendrá esta reforma eléctrica enviada por el presidente de México, a la cual, pues tal como lo adelantó, no se le movió ni una sola coma porque fueron rechazadas las 400 reservas presentadas por los partidos de oposición, es que invitamos para platicar de un tema tan complejo como este al vicepresidente del clúster energético, que es el licenciado Samuel Uziel Rivero Prado, a quien antes que otra cosa le agradezco mucho por estar aquí. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Gracias por el espacio aquí.
Gracias a usted por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues platicar un poco, ¿no?, de las implicaciones que traerá la aprobación este día ahí en Cámara de Diputados de esta reforma. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? En términos generales, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Sí, muchas gracias. Efectivamente, como comentabas, fue aprobada por la Cámara de Diputados. Todavía falta que la aprueben los senadores, que pues también estimamos que es muy probable que así sea. Pues en términos generales, esta ley implica pues un mayor control y una mayor rectoría por parte de la Comisión Federal de Electricidad sobre el sector y el mercado eléctrico mexicano. Como recordarán, en el 2013 o 2014, con la reforma en el sector energético que se dio con la administración anterior, pues bueno, se permitía una mayor participación de los particulares, de los privados en el mercado eléctrico mexicano. Y bueno, ahora lo que se busca es pues retornar este control a principalmente a la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, sigue habiendo un espacio para que participen los privados.
Samuel, algunos especialistas están advirtiendo también que esta reforma pues está prácticamente naciendo muerta, que pudiera considerarse incluso inconstitucional, además de que dicen que no hay recursos para invertir, por lo que se plantea justamente en los cambios realizados el día de hoy. ¿Qué dirías al respecto tú?
Efectivamente es algo que tiene argumentos, hay bases para ello. De hecho, el año pasado ya la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE habían emitido algunos acuerdos tratando de pues regresar esta rectoría a CFE, y se presentaron diversos amparos por parte de diversas empresas afectadas, los cuales se han ganado hasta el momento prácticamente todos, y se estima que efectivamente una vez que se apruebe ya esta ley por el Senado y se promulgue por el Ejecutivo, podrían venir igualmente varios amparos en contra de la constitucionalidad de esta ley, y bueno, pues estaremos ahí al pendiente de lo que resuelva en su caso la Suprema Corte, y pudieran tener el mismo sentido que estos amparos que ya se han emitido recientemente sobre estos acuerdos que se emitieron el año pasado, si pudiera haber algunos argumentos a favor de esta inconstitucionalidad.
Otra de las críticas que se está virtiendo en contra de esta reforma aprobada hoy en Cámara de Diputados y que, como bien ya citabas, ahora pasará a la Cámara de Senadores, es que se le está apostando a energías contaminantes, energías que en muchas partes del mundo pues ya están dejando de ser utilizadas, precisamente porque además de que contaminan el medio ambiente, que son ineficientes, también te aumentan los costos de producción.
Pues mira, lo que está pasando en términos generales es que justamente la CFE actualmente tiene diversas formas de generación de energía, entre ellas precisamente algunas plantas que utilizan combustóleo o diésel, incluso algunas que son las menos hasta carbón, pero lo que se busca también es tener una mayor matriz de generación de energía, es decir, efectivamente tener diversas fuentes de generación de energía que incluirían estas que ya tiene actualmente CFE y algunas otras como renovables, algunas hidroeléctricas que también ya están funcionando y algunas otras plantas que pudieran funcionar a base de energía de viento o de sol, que estas principalmente sí han sido realizadas por privados aquí en México. Pero, pues bueno, si CFE puede tener la la posibilidad de generar energía a través de estas otras fuentes renovables. Pues bueno, sí, sí existe esa posibilidad. No, en principio esta ley no cancela la, la posibilidad de generar a través de fuentes renovables.
Aunque la apruebe el Congreso en su conjunto, ya lo hizo la Cámara de Diputados, falta la de senadores, y se publique en el Diario Oficial de la Federación esta nueva legislación, ya lo decías tú, seguramente se va a recurrir a los amparos, aunque estos no tendrán pues efectos inmediatos. Si es que prosperan las acciones de inconstitucionalidad, tengo entendido que pues esto puede tomar desde algunos meses hasta muchos meses.
Sí, es correcto, sí, este proceso de los amparos puede tomar algunos meses. Justamente como te comentaba hace unos momentos, estos acuerdos del año pasado de la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE se emitieron en mayo del año pasado, y justamente se han tenido diversos amparos en los últimos meses, incluso uno hace unos cuantos días. Entonces, bueno, en ese sentido ha resuelto pues relativamente rápido la Suprema Corte estos asuntos, y por la importancia que tiene el tema, seguramente también veremos algunas resoluciones en algunos meses, ¿no? Pudiera hacerse no tan tardado, pero sí, efectivamente, sí tardaría algunos meses en resolverse.
Oye, Samuel, mucho se ha hablado respecto del incremento en el costo de las tarifas eléctricas a partir de esta reforma. Tú, como especialista, ¿qué nos pudieras decir? ¿Al producir con energías contaminantes es directamente vinculante a un aumento en el costo de la tarifa eléctrica que termine por impactar al consumidor?
Pues todo depende justamente del costo de la materia prima. Efectivamente, en este caso, el costo de la materia prima, si es algún combustible fósil, pues bueno, como sabes, tienen costos muy variables en el mercado internacional, y eso obviamente va a impactar en el costo de la energía eléctrica. La ventaja de energías renovables es que el costo en sí es muy bajo, o casi cero. O sea, el costo del viento o el costo de la luz solar es cero. Sin embargo, bueno, tiene algunas desventajas, como la forma en que se almacena esta energía, porque el sol, pues como bien sabes, no está todo el día, no produce igual todo el día, el viento igualmente es variable. Entonces tienen otras dificultades, otros costos, digamos, asociados para su almacenamiento principalmente, ¿no? Entonces puede ser, todo depende de qué tan variada sea la matriz de generación que tenga CFE y que pueda seguir utilizando también ya las plantas que hay actualmente de generación de energía a través de fuentes renovables, que como te comentaba ya hay varias que se han instalado y que están actualmente produciendo. Entonces, en el corto plazo no creo que haya un impacto directo, pero sí todo va a depender de cómo CFE logre gestionar y administrar todas las diversas fuentes de generación que tiene actualmente y que pueda construir más adelante, para que pues los costos se mantengan en términos razonables y que no aumenten de manera significativa.
Pues, licenciado Samuel Uciel Rivero Prado, vicepresidente del Clúster Energético, te quiero agradecer muchísimo la posibilidad de platicar contigo para abrir un poco la perspectiva respecto de lo que significa esta aprobación hoy en Cámara de Diputados, y pedirte estar en contacto permanente por si surgen más temas asociados a este asunto.
Claro, sí, con mucho gusto, estamos a sus órdenes y cualquier cosa, aquí estamos al pendiente.
Gracias, un fuerte abrazo y muy buenas tardes.
Gracias, igualmente, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está platicando respecto de este importante tema que hoy se ha hablado muchísimo. Hay quienes sí dicen que producir con energías contaminantes seguramente repercutirá en un incremento de las tarifas eléctricas. Y bueno, cuando incrementen, seguramente el gobierno va a subsidiar, pero tampoco se trata de incrementar subsidios, porque todo este sobrecosto que traería el producir energía, pues son recursos que pagan los contribuyentes, y que en lugar de dirigirse a atender otros servicios, pues se enviarán a subsidiar, que en lugar de utilizarse esos recursos, por ejemplo, para comprar más vacunas contra el COVID-19, van a ir a subsidiar esta tarifa para que no impacte directamente entre el usuario final, que es usted, que soy yo, que somos todos. Días. Una de la tarde con 53 minutos, estamos de vuelta y te saludo con mucho gusto, mi querido Agustín El Tutu Cepeda, ¿cómo estás?
Bien, gracias, mi querido Daniel, muchas gracias de nueva cuenta y buenas tardes. Y vámonos con la entrevista que tenemos a la licenciada Claudia Martínez Guevara, que es la directora del Sistema Municipal DIF de El Marqués, que nos va a estar hablando de la carrera atlética virtual que tendrán este 5 y 6 de marzo. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues bueno, cuéntanos de esta carrera virtual que tendrán este 5 y 6 de marzo. ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cómo se va a estar celebrando este evento?
Claro que sí, mira, con todo gusto. Pues la invitación a todo tu auditorio para que se sumen a esta noble causa. Estamos intentando fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables. La idea es que participen este 6 y 7 de marzo en esta carrera que estamos organizando. La idea es que participen en dos modalidades, ya sea corriendo o rodando. Tenemos las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros para todos los runners y 10, 15 y 20 kilómetros para aquellos ciclistas que quieran participar. Tendrían únicamente que entrar a la página de aqsport.com.mx, ahí registrarse, tiene un costo de 172 pesos y la idea es que participen ahorita porque pues la contingencia no nos ha permitido estar haciendo tanto deporte, sin embargo, pues queremos hacerlo ahora retomando esta nueva modalidad en su modo virtual. Y pues la idea es que la gente pueda hacerlo desde el día 6 de marzo o hasta el día 7 de marzo a las 5 horas, uh-huh. En donde pues ellos elijan su mejor horario. Únicamente tendrían que descargar la aplicación de la página de AQSport y a través de ahí pues se va a registrar su participación. No se acumulan los tiempos ni las distancias, obviamente, pero una vez que inician su carrera, su recorrido, se va a estar registrando.
Oye, ¿en dónde se pueden escribir para repetirlo? Obviamente para invitar a todos nuestros radioescuchas a que participen en este magno evento el 6 y 7 de marzo. ¿Y cuál es el costo? De nueva cuenta, para reiterarlo.
Sí, claro, mira, con gusto te comento. El costo es de 172 pesos 172. Y hay que ingresar a la página www.aqsport.com.mx. Aquí está el link para que lo puedan hacer. Y pues también algo padrísimo, que para todos aquellos que logren participar y terminar, se les va a enviar a domicilio su kit de finisher. Obviamente después de 2 semanas estará llegándoles más bien a su domicilio su playera, su medalla de participación y un regalito que tenemos por ahí de nuestros patrocinadores.
Oye, pues está interesante porque aparte hay que destacar que va a ser corriendo o rodando en la bicicleta, porque también allá nuestros hermanos vecinos allá de El Marqués, pues hay muchas personas que salen a andar en bicicleta y al final de cuentas, digo, como es carrera virtual, donde uno quiera, como quiera, es para cumplir la distancia, ¿verdad?
Exacto, cada quien lo puede hacer. Obviamente nada más les pedimos pues que lo hagan con las medidas necesarias y que de preferencia pues no se unan en grupos, que lo hagan de manera individual.
¿Y a cuántas personas espera que se puedan inscribir de manera virtual?
Bueno, mira, el cupo en general es para 1,000 personas, ya de ambas categorías, rodando o corriendo. La primera carrera que hicimos hace 2 años, tuvimos una participación de más de 1,500 corredores, pero pues debido a la contingencia el año pasado no pudimos llevarla a cabo. Y la idea es no dejar pasar esta oportunidad porque ya tanto los runners como los ciclistas ya nos estaban preguntando que para cuándo. Y pues la idea es eso, ¿no? Seguir fomentando estos hábitos saludables.
Entonces la segunda carrera del Sistema Municipal DIF del Marqués, ¿verdad?
Exacto.
Y pues al final de cuentas, pues invitaron a todos los radioescuchas que asistan y que participen en este magno evento.
Sí, y pues bueno, obviamente para todos aquellos que gusten, te vamos a dejar 10 cortesías para que nos hagas favor de ver de qué forma puedes regalarlas. Y pues para que se animen, para que participen, porque pues además también va a ser una actividad muy importante para todos y cada uno de los que gustan de hacer deporte.
Pues perfecto, pues muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues obviamente estuvimos aquí en entrevista a Claudia Martínez Guevara, quien es la directora de Sistema Municipal DIF de El Marqués. Claudia, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Agustín, que tengas buena tarde.
Gracias, igualmente, Claudia. Vámonos con más información.